Bienvenidos a la piedra filosofal de Radamés da Silva, el aprendiz de perfumista. Este es un espacio que compartiré en muchas ocasiones con mi gran amigo Ignatius y en otras compartiré mis reflexiones con ustedes acerca de tópicos trascendentes que no se anclan en el presente ni corren detrás de las noticias. Temas, inquietudes que han habitado la mente y los corazones de los seres humanos desde que han sido seres. Una advertencia, por supuesto. Si no estás dispuesto a reírte de tus creencias, de tus ideologías o de tus ideas, este espacio será una montaña rusa de emociones. Por supuesto, todo hecho con un ánimo humorístico para generarle cosquillas al cerebro e incitar a pensar y abordar temas desde ángulos diversos, pero siempre con amor y esperando aportar algo a tu vida para que sea un poquitito mejor. Muchas gracias por habernos elegido, por estar ahí y por regalarnos un rato de tu tiempo para escucharnos. ¿Por qué creen ustedes, Milton Ignatius, que el suicidio no es un tema que debería quedar afuera de un espacio así? Chot me da escozor, la palabra incluso. Porque es muy. Yo me contacto con los ángeles, con las dimensiones superiores, y hay una oscuridad en ese acto. Es terrible para mí pensarlo, sintonizarme como si fuera una radio escuchando una FM de barrio de mierda. Milton, ¿tenés algún pensamiento sobre el discutir un tema tan tabú en un espacio público donde millones nos escuchan?
Todo se debería discutir. Buen día, audiencia, primero que nada. Nada de quedar afuera de esta mesa redonda triangular. Sin embargo, lo que platicábamos tras bambalinas no era si se debe discutir o no en un tema, en un debate así, el suicidio, sino de qué pasa si por tocar este tema sensible uno de los oyentes es incitado a dar el paso final.
Sí, con tu precisión quirúrgica, es cierto. El tema, para mí, me abro a ti, Milton, como una meretriz se abre a un marinero en un puerto de Ecuador. Pero mi escozor es con el tema en sí. Siendo quirúrgicamente, como dijiste vos, es al temor de quizá, en broma, hablar del tema y soplar ligeramente para que una hojita que estaba por desprenderse del árbol caiga. Ignatius, yo sé que tenés opiniones muy fuertes sobre este tema.
Antes de que prosiga Ignatius a explayarse, para mí también luego hay que considerar qué pasa si no hablando del suicidio y hablando de cualquiera de las otras giladas que normalmente hablamos, alguien termina también dando el paso.
No lo tomo personal al término que usó para referirse a los profundos temas que hablamos. Ignatius, vamos contigo.
Bueno, vamos a rascar un poquito ese escozor. Rasquémoslo. Podríamos hablar tranquilamente de por qué no hay que suicidarse. ¿No? O sea, me parece que es un tema más. Me parece que es un tema de la historia, es un tema de la humanidad. Me parece que fue una opción para grandes hombres. Pero la pregunta que a mí me viene a la cabeza es, antes de pegarse un corchazo, digo, hay infinitas posibilidades antes de pegarse un corchazo. Yo no veo un depresivo, uno de estos, bueno, quizás por la naturaleza de la depresión eso no sea posible, pero le digo a aquel que está pensando en suicidarse, digo, ¿por qué no se compra un tutú fosforescente, se saca el calzoncillo y la remera y sale en pelotas y le pone los testículos, por ejemplo, al primer policía que encuentra en la calle? Digo, ¿por qué ese acto, ese último acto de salvajismo? ¿Por qué no otros intermedios no tan drásticos, no tan dramáticos, ¿no? Sería mucho más divertida la vida, incluso, ¿no? Que en vez de pensar en el suicidio, estas personas hagan cosas absurdas, ¿no? O sea, ¿por qué? Digo, si yo pienso en suicidarme, ¿por qué no agarro, me afano un auto y me voy hasta Misiones a cruzar la frontera a nado? Y no sé, y intento conquistar la triple frontera, o sea, ¿por qué no?
Eso es una misión imposible, te diría. La triple frontera, digo, bueno, no se toca.
Claro, digo, antes de suicidarse, ¿por qué no hacer algo, aunque sea mínimo, absurdo, ¿no? Digo, performático, ¿no? O sea, como antes de suicidarte, convertite en, ¿cómo se llama esta artista performática que hace todas como cosas extrañas, así como que se sienta en una silla y
Marta
se hace Minujín, mirar
por... Marta, no, no, Abramovic, Marta, Abramovic, sí, sí.
Claro, o sea...
Que se junta con el ex a mirarse 15 minutos, ¿no?
Exactamente, exactamente, que se... ¿por qué no hacer una cosa como esa? Antes
Marina Abramovic.
Marina Abramovic, ahí está. Gracias.
Habría que preguntarle a ella, tal vez ella era una potencial suicida.
Pero vos hablás, Ignatio, de como una gran energía que se gasta en el acto, porque es, me imagino, nunca lo hice, como sabrán, nunca me he suicidado, por eso estoy aquí.
¿Ah, no?
Pero, ah, no, el tuyo. Pero vos estás diciendo como usar esa energía en algo totalmente disparatado, como pasarle los testículos por el rostro a un policía, con suerte.
Exacto.
¿No? Pero ¿qué pasa en aquel ser humano, en esa almita que piensa en un fin, ¿no? En cómo continuar o dónde poner esta energía. Si no, piensa en terminar, en un fin, como que termine esta película que es una cagada. ¿Qué le podemos decir a esa almita?
No lo sé, no lo sé. Me hiciste acordar, una vez tomé un curso hace muchos años, no recuerdo dónde, lamentablemente pido disculpas por mi falta de precisión, pero había un psicólogo que estaba haciendo...
Jorge Bucay.
Jorge, sí, sí, era el cuñado de Jorge Bucay. Que
estaba... Jorge Bucaque.
Jorge Bucaque. Bueno, ¿el tipo qué hacía? El tipo estaba haciendo una investigación acerca de retraso mental de retraso mental, ¿no? Problemas cognitivos puntuales, ¿no? Y para hacer esa investigación necesitaba una población de gente que tenga CI bajo, ¿no? Con gente con retraso mental, sí, diagnosticado. A esas personas las hacía pasar a través de un montón de test para definir algunas cuestiones, ¿no? Creo que les hacía hacer el test de Vineland, bueno, en fin. ¿Qué pasó?
Test de Cooper no.
No sé. No sé si... No.
Test de Cooper es ese que te hacen correr... El test de Cooper que tenés que correr 16 vueltas en no sé cuántos minutos. No importa. Se nota que tu historial deportivo, Ignatio, no va.
Es mínimo. Bueno, ¿qué pasó? La gente que le proporcionaba estos pacientes con retraso mental se quedó sin pacientes con retraso mental, ¿no? Este era una institución psiquiátrica de salud mental.
Era muy buena, entonces.
Sí, que se quedaron, o sea, tenían una... Y por un error, tal vez por un error, mandaron pacientes border. O sea, paciente border es el paciente que
De la triple frontera. El border es esa frontera.
Exactamente. Son pacientes que en general tienen esta tendencia a querer... a querer suicidarse. Atentan contra su vida impulsivamente varias veces. Suele pasar eso. No en todos los casos, pero hay como una tendencia ahí bien clara. ¿Qué pasó en la investigación? Cuando se dan cuenta de que estos pacientes teóricamente no tenían retraso mental, sino que tenían otra patología, otro problema, que es el trastorno límite de la personalidad, o borderline, los tipos se dieron cuenta que reaccionaban a los tests igual que un paciente con retraso mental. Que había como ciertos problemas cognitivos para procesar la información. Entonces, bueno, eso abre todo un campo de investigación y a la conclusión que se llega que estos pacientes atentan contra su vida no porque tengan una desesperanza absoluta, sino más bien por un tema de impulsividad muy grande y una dificultad para resolver problemas.
Don Radames, a toda la audiencia que está escuchando, si había alguno de ellos, el doctor Ignatius les está diciendo que son retrasados. Y así querés que no den el último paso.
Por favor, digo, tienen la gente que está con ganas de suicidarse, tengan en cuenta que tienen muchos problemas para procesar la información, así que
no confíen en sus propias decisiones, básicamente.
Exactamente.
Ojo. Milton, son millones los que nos escuchan, ¿no? No menospreciemos sí.
Digo, los pocos que entre esos millones tal vez sean almas alegres.
Claro, o sea, problemas para procesar la información, problema para resolver problemas, valga la redundancia, y una impulsividad muy grande. Una de las cosas que después se investigó en relación a estos intentos de suicidio es que este tipo de pacientes, que en general son los que más se suicidan, este tipo de pacientes, el problema que siempre intentaban suicidarse de la misma manera. O sea, la persona que tomaba pastillas para suicidarse repetía ese intento tomando pastillas.
No cambiaba de técnica.
Lo cual demuestra que también había cierta dificultad para resolver las cuestiones.
Había un problema ahí que no resolvían.
Exactamente. Y esto de alguna manera demuestra como cierta banalidad en ese intento.
Claro. Pero es una porción bastante, no sé, reducida, pero no es el grueso de los casos donde efectivamente tienen éxito y resuelven el problema. Quizá que si una vez no funcionó, dicen, bueno, vamos, probamos con otra y el problema está resuelto. Ignatius, andate a la concha de tu madre. La pregunta de la impulsividad que me interrumpió Milton antes, te retrotraigo un poquitito. Freud hablaba, y me vas a corregir vos que sos un erudito en la materia, de ese, como esa impulsividad cuando todos la vivimos seguramente, que estamos en un acantilado con una caída de 300 metros, hay como una parte nuestra como que esa pulsión de saltar o esa pulsión de ¿y qué pasa? ¿No? ¿Y qué pasa si hago esto? ¿Se relaciona un poco esa impulsividad, impulsión extrema del border a un neurotípico como nosotros, que igual la tiene en un rango muchísimo menor, o es otra cuestión?
No, me parece que no. Me parece que lo que le pasa a estas personas es que tienen una dificultad muy grande para regular sus emociones, son muy impulsivos, y aparece esta idea del suicidio como quien está trabajando en un box de oficina junto con otros 50 empleados.
La matriz.
Y piensa en ponerse un bar en la playa, ¿no? Como escape, ¿no? Como vía de escape. Por eso digo que hay cierta banalidad en eso, ¿no? O sea, no hay realmente un deseo de morirse. Hay un deseo de terminar con el dolor, de apagar el dolor, que me parece distinto. Pero no sabría decirte si eso que decía Freud. El problema con Freud es que dijo muchas cosas.
Demasiado, el hijo de puta.
Claro, entonces es difícil porque hay que ver qué Freud estamos hablando. Él habla de la pulsión de muerte.
Claro, ese es el. Yo, ahora que nombramos a Freud, quiero decir algo frente a la platea femenina que nos adora. Hemos superado, ya estamos online, hemos superado las 200.000 bajadas del podcast, furor total, combatimos cancelación, la cultura de la cancelación la seguimos combatiendo. pero a esa tribuna femenina, y sé que Milton tiene una hija perdida por ahí, Freud es uno de los culpables, y acá me acepto el desafío de Ignatius como un duelo de la época victoriana, pero Freud es uno de los culpables de que el abuso masculino, el abuso sexual, no se haya puesto sobre el tapete antes, porque él lo desestimaba como fantasías de sus pacientes femeninas, y por supuesto como un machista perverso, no le dio bola y tapó un tema que ya venía hirviendo hace mucho tiempo. Freud, por eso yo creo que me gustaría imaginarte a Satanás haciéndote tener hijas demonios y violándolas frente a ti, así sabes que lo que te contaban tus pacientes era verdadero. El piso es de ustedes. Me voy un segundo.
Tira bomba y se va.
Bueno, a mí me... ¿Puedo decir algo, Milton? No quería...
Por favor, sí, no, no. Por favor, Ignatius, por favor.
Completamente de acuerdo. Freud, o sea, era un hijo de su época, de la época victoriana. O sea, es... Realmente era un machista recalcitrante. Y hoy, el día de hoy, o no sé si el día de hoy, pero hasta no hace mucho... El psicoanálisis estaba muy complicado, ¿no? Respecto a ciertas cuestiones homofóbicas y de machismo, ¿no? O sea, ellos todavía lo consideraban la homosexualidad como un rasgo perverso, como una perversión. Entiendo que se fueron aggiornando y que fueron apareciendo actores dentro del psicoanálisis y pensadores que fueron modernizando todas esas cuestiones. Pero sí, él quizás no podía concebir eso, ¿no? Digo, él era un puritano victoriano, digo, que realmente abrió muchas puertas, muchos campos de investigación y muchas, y de alguna manera sirvió como para que después podamos alivianar cierta cosa tan puritana que había, pero él no deja de ser un puritano, ¿no? O
sea, era como un Borges del psicoanálisis. Tímido, no, reprimido.
No sé si era como un Borges. No sé, era un tipo que tuvo varios hijos, pero sí era un tipo. Era un tipo de estudio. Borges me parece que era más neuras todavía.
Bueno, Freud, más allá de que estoy mandando unos albaneses a que ultimen a ese perro hijo de puta que nos está molestando, capaz Freud tuvo hijos, pero con una sábana entre él y su mujer, con un agujero a la manera judía ortodoxa, y mantiene su pureza.
Con el campo quirúrgico, decís.
El campo quirúrgico. Milton, ¿querés decir algo de todo lo que dijimos?
No, simplemente una pequeña anécdota acotando lo que menciona Ignatius de estos hombres reconocidos en la sociedad de aquel momento. Me acuerdo, alguien me comentó una vez, Marx, en uno de los tomos del Capital, él también, como si nada, hace una analogía de la fuerza de trabajo y no sé qué, y dice, como al pasar en su texto, dice, exactamente como es natural el hombre haciendo el amor arriba de la mujer, como que es la única postura, la misionera es la única permitida o que se le ocurre a él siquiera, ¿no? Como me llamaba la atención, claro, con todas esas características y esa influencia de la época ilimitante y demás. Solamente hacía el paralelismo, lo que estaba comentando Ignatius, viendo a Freud un poco con esos lentes, me hace sentido.
Aparte, lo interesante es que Marx elegía la postura del misionero cuando él mismo fue el primer misionero del comunismo, digamos, ¿no? Ahí hay una buena analogía, Marx, hijo de puta.
Yo quería decir algo, ¿no? Digo, me parece que hay una constante que se repite en relación al suicidio, que es no hay un suicida, hay varios tipos de suicida. Hablamos del trastorno límite y de una forma de querer ultimarse medio impulsiva y banal, por tener mucha dificultad como para resolver algunas cuestiones así, a veces hasta muy domésticas, muy pedestres, para decirlo de alguna manera. Pero después hay otro tipo de suicida, que es el suicida filosófico, que me parece interesante también, ¿no? O sea, podemos, hay varios tipos
Cioran se ultimó, ¿no?
No sé quién es
Cioran. Emil Cioran, el filósofo este rumano. No sé, me vino a la mente, pero porque pensé en filósofos.
Bueno, podemos pensar en Sócrates, podemos pensar en varios estoicos que también se han ultimado así. Me viene a la cabeza Albert Camus. Hay muchos ejemplos. Ahora no se me ocurren muchos, pero hay muchos ejemplos. Y la pregunta que me hago es, esos tipos que se han dedicado a pensar y que han hecho del pensamiento y de la filosofía una forma de vida, digo, en el fondo en algo la pifiaron, ¿no?
Y siguiendo con esto, con estos estudios que mencionabas de que personas así ofrecen ciertos rasgos de retraso o de dificultad en la resolución de ciertos problemas, claro, ¿qué pasa que alguien con este nivel de entrenamiento en la lógica y en el pensar y en etcétera, finalmente a un nivel práctico o doméstico, como dijiste, se enrieda con algo muy simple tal vez y se le vuelve un problema tan grande o un aburrimiento? No sé cuál será la razón para un filósofo de decidir ultimarse.
Me llama la atención. Es una pregunta que me hago, pero son tipos que muy neuras, ¿no? Muy neuróticos, que se pierden en su racionalidad, para decirlo.
Sí.
Y llega un momento que pierden toda esperanza, ¿no?
Claro, pero hay, para mí, hay una cuestión casi infantil en esos casos, vamos a ser filosóficamente quirúrgicos también, porque me hace acordar al escéptico o al pesimista que escribe 10 volúmenes explicándote por qué es pesimista. Un verdadero pesimista o una persona que descree de toda verdad, ni siquiera gasta energía en explicarle a otros por qué es pesimista, porque no tiene sentido. O sea, la ausencia de sentido llevaría a una inacción absoluta, que implica también el no suicidio, porque el suicidio es una acción. O sea, requiere un acto que hace a la vida significativa, que está en sí negando lo que esos sistemas filosóficos, que son unas altas pajas mentales, construyen. Esas son las paradojas infantiles, por eso uso la palabra en el sentido peyorativo, que es como un llamado de atención gigante. Es como el niño que le decís, no, ahora la televisión no, y golpean, dice, no me gusta el juego.
¿Cómo es?
No me gusta. Y es el perro, hijo de puta, que se suicide. ¿Le puedes pedir al perro que se suicide, por favor? Ignatius. Bueno.
Pienso que en el fondo es gente que tiene una búsqueda, que está buscando algo, pero está buscando con la herramienta equivocada, ¿no? Es como querer clavar un clavo con la cabeza.
Está reflexionando fuera del recipiente.
O sea, llega un momento en que eso se vuelve, el dolor se vuelve insoportable, porque de alguna manera confunden la búsqueda con todas estas ideas, y realmente gente que es muy inteligente. Entonces, de alguna manera es difícil, porque ahí hay algo como de yo soy tan inteligente, quizá la búsqueda implique abandonar en cierto sentido esa inteligencia, ¿no? O sea, y debe ser difícil para estos tipos.
Ahí ya hace la inteligencia soltar, ¿no? Porque yo he estado en lugares oscuros donde ese monstruo lógico te fagocita, ¿no? Es un lugar sin salida, no hay solución, no hay nada. Es una habitación oscura sin interruptores de luz. Ahora, a los dos les pregunto, ¿es parte del libre albedrío el poder decir termino aquí? Sobre todo porque la ley argentina y de otros países está penado el intento de suicidio. Si uno lo intenta y falla, el Estado lo demanda y uno puede ir a la cárcel.
Hasta te condenan a muerte.
Espectacular.
Yo creo que era en Inglaterra que si un suicida no cometía suicidio, después lo terminaban ahorcando.
Interesante paradoja.
Sí, lo ahorcaban al tipo. O sea, a mí me parece que sí, me parece que está dentro de lo de
eso es ayudar al prójimo.
Claro, como está dentro de esta idea de eutanasia, ¿no?
Milton.
Sí, pero que si es parte del libre albedrío, como no como algo de estados y de derechos de ciudadano y eso, sino como algo divino y de capacidad del hombre, sí, evidentemente sí.
¿Y de la mujer?
Sí, de todes.
¿De los enanos?
De todes y todes.
Micropenes, macropenes, todos.
Sí. Estoy tomando unos chochos homeopáticos para el enlarguecimiento de pene.
¡Epa!
No, después vemos.
Bueno, para algunos la eutanasia es un suicidio legalizado, ¿verdad?
Y sí, yo pienso en Sócrates, que el tipo dice, prefiero morirme a que me exilien. Y digo, hay cierta dignidad en eso. Hay cierta dignidad. Digo, también hay estoicos que también lo pensaban así, de esa manera. Ahora,
¿qué sé yo? ¿Dignidad o orgullo?
Sí, hay una cosa que, viste, que bueno, es esto, yo no acepto las formas de otra las cosas de otra manera, qué sé yo. Entiendo que debe haber cierta dignidad en eso. Yo no me lo creo para mí. Me parece que caer en esa trampa yo trataría de no caer en esa trampa.
Bien,
¿no?
Hagamos un ejercicio socrático. Está Sócrates acá entre nosotros. Y dice, no, a mí el exilio las pelotas. Yo me tomo la cicuta y listo. Ustedes, Milton, Ignatius, y respondan personalmente con el corazón en la mano chorreándole sangre. Interfieren, tratan de decirle, che, Sócrates,
sí,
mira.
Yo le digo,
pero déjame terminar Sócrates, la pregunta, no sea, Milton, para un poco. No. Estoy formulando la pregunta que es clave en este postulado.
Es que te leí el pensamiento, por eso.
Bien, gracias. ¿Interfieren con su libre albedrío incluso amaniatándolo y diciéndole, mira, pensalo un poco, te voy a encadenar y pensalo mientras mirás las sombras de la cueva de Platón? ¿O le dicen, bueno, hacé la tuya, hermano, acá tenés la cicuta? ¿Qué hacen ustedes en esa situación?
No, a la fuerza yo creo que no, tal vez aconsejarlo, como decirle, si la elección es el exilio o nada, o el exilio o terminarte, exiliate un rato y pensá cómo volver después de que pase un año y pensate una estrategia si de verdad te interesaba estar acá. O sea, un consejito, pero no intervenir su libre albedrío a la fuerza, no.
Es muy buena el ejercicio, genial, me parece genial, Rada, me parece genial. Mirá, en el fondo es algo que son situaciones que se le presentan a un psiquiatra, a un psicólogo, a alguien que trabaja con alguien así. Entiendo que él tiene todo el derecho del mundo a decidir cuándo se va a morir. Claro. ¿No? Si vos, por ejemplo, me decís a alguien que tiene, no sé, que está realmente muy enfermo y sabe que lo único que le queda es pasarla mal y dolor, y digo, bueno, qué sé yo, no, son situaciones, es duro, pero bueno, si decide terminar con su vida, hay que respetarlo. Ahora, es difícil pensar en el exilio como quizás lo pensaba Sócrates. Yo me parece que no es el exilio de que te vas unos días, no, y después volvés.
Es la ignominia, ¿no?
Claro, es directamente es como salirse del mundo. Es como que te manden a vivir solo a Marte.
Claro. Pero sin Elon Musk. O sea, no va a ir, claro, Elon a buscarte.
No, va solo y te quedas ahí hasta que te muera. Realmente, Sócrates lo debe haber sopesado, ¿no? O sea, para él algo se terminaba. Claro. Para él algo se terminaba para siempre. Entonces, es difícil dejar morir a alguien.
Claro, ¿sabes qué?
Es muy difícil.
Ante tus palabras, me imaginé Sócrates un instante. Y ante tu descripción del exilio, quizá la dicotomía de él fue: dejo que me maten de esta forma indirecta, porque en ese momento me imagino que ese exilio es como una muerte casi segura también, pero un poco más lenta, o decido yo sobre mi destino y no permito que vos elijas la forma en que voy a morir. Quizá también va por ahí. En mi caso yo le diría a mí a Sócrates: ahora hay operaciones, te haces un Sócrates trans, esperás un poco y volvés como mujer.
¿Eh? Podría ser. Es
¿quién? Sócrata. Es Sócrata. Ahí está. Y lo tiene que aceptar, tiene que aceptarlo en los baños, las mujeres, todo. Para los griegos las mujeres eran seres inferiores.
Total, así que... ya se comía a pibes, así que...
¿Quién? Claro, claro.
Se comía a chicos, claro. O sea, lo único que cambia es quizás su apariencia. Y como los griegos no le daban mucha bola a las mujeres, ¿quién se va a dar cuenta que llega una Sócrata... con un pedazo metido en su mano para esconderlo? Y quizá ahí, no sé, pero no hubiéramos tenido Platón, hubiéramos tenido un montón de cosas. Pero a veces es linda esta pajita de ¿qué habría pasado si...? ¿No?
¿Qué habría pasado? Me gusta, como un segmento para el podcast frecuente.
Y a mí se me ocurre otra pajita más. ¿Qué hubiese pasado si en ese momento hubiese habido psiquiatras como los que hay ahora? Digo, me parece que hubiese terminado con 40 miligramos de alopidol internado en algún lado, ¿no?
En un baño público.
Claro, yendo a terapia de grupo y terapia individual. Y sería yo no sé si no es peor que el exilio a veces eso, ¿eh?
O quizás se transformaba, pero seamos positivos, también quizás era un chamán que se instalaba en Perú, armaba un resort... 5 claro. Estrellas y te llevaba a viajes con ayahuasca, con gotitas de cicuta para dimensiones paralelas, espectacular. Ahora la eutanasia. ¿Sabes que yo me veo? Si nos dan la posibilidad de ser superhéroes, un rol que me gustaría hacer es acercarme a aquellos que quieren morir, que están hechos mierda, que no tienen, digamos, los recursos para haber creado un testamento donde estipulan que tal persona puede decidir sobre si los desenchufan o no, y yo ir asesinando gente que por poderes psíquicos sé que quieren morir. Entonces yo me junto, me acumulo esos pecados, voy y los ultimo, con una almohada, con lo que sea, los ahogo. Y los libero. ¿Ves?
La justicia de Radames.
Quizá nos escuchan y crean una saga de superhéroes basados en nosotros.
Superhéroes.
Radames y sus mercenarios de las sombras.
Sus micromercenarios.
sí, yo no, y creo que no, que ahora no hay ninguna circunstancia equivalente al exilio de Sócrates.
Es que te bloqueen en Twitter. No,
claro, digo que está bien.
No tengo en mente, Ignatius. ¿Me recordás el contexto, si lo sabes, de ese exilio? O sea, ¿por qué ese destierro era tan brutal? ¿Lo echaban de las cortes? ¿Le prohibían enseñar? ¿Cómo era?
No, el exilio era, o sea, era él era un ciudadano de Atenas. Atenas era una ciudad, era una ciudad muy especial, donde había una democracia, que no es una democracia como la pensamos ahora, pero había libre pensadores, había ciudadanos, o sea, toda una serie de estamentos, y él era alguien que pensaba mucho en la república y pensaba en la democracia y interpelaba a la gente que tenía alguna función de gobierno de alguna manera. Y afuera de eso no había nada. Afuera de eso había el mundo bárbaro, ¿no? ¿Qué sé yo? Estaban los espartanos, que eran todo lo contrario.
¿Había peronistas ahí ya? ¿Eso es lo que estás diciendo?
Y yo creo que lo más cercano a un peronismo griego son los espartanos, ¿no? Este... No son lo mismo, pero sí eran como una
con,
cosa así.
Con 300 te paran un país de millones.
Claro. Se paran en las termófilas y te cagan todo, boludo.
Te cruzan los carruajes con burros, todo, no te dejan pasar la mercadería, nada.
Te mantienes de carreta. Lo vi perfecto.
Pero no había nada, más allá de todo eso había un mundo bárbaro, ¿no? O sea, entonces el tipo perdía su identidad, perdía su vida, perdía todo. Ahora no creo que haya un equivalente a eso.
Claro, perdía su identidad. He escuchado de algunos famosos, justo como dijo Radamés, te bloqueó Twitter, ¿no? Algunos famosos que por estas reglas, no sé, algo pasó y Instagram decidió banearles completamente la cuenta perdiendo 100.000 followers y han salido llorando en videos de YouTube como Instagram, dame bola, devolveme la cuenta, o como una pérdida de identidad total, un destierro digital.
Claro, sí, aparte me imagino que tenían canje y tenían algún sueldito con eso, ¿no? Y quedaron en Pampa y la Vía. Ese es el tema también. Pero creo que un tema es realmente, si vos tenés alguna circunstancia que de alguna manera considerás equivalente al destierro, como al destierro de Sócrates, algo mal adentro tuyo hay.
Justo en eso estaba pensando. O sea, si la validación de tu identidad está totalmente afuera o en cosas externas, te la pueden quitar.
Exacto. Te podés quedar sin guita.
Había nacionalismo en esa Grecia también. O sea, Grecia era la luminaria del mundo conocido por ellos.
Por supuesto, había un orgullo ahí de pertenecer.
Imperialista también, porque fue un imperio al fin y al cabo, ¿no? Uh-huh. Ahora, también hay casos, vos me decías, Ignatius, que es difícil imaginarse un ostracismo hoy, pero Japón es conocido por tener esta filosofía religiosa shintoísta donde el suicidio está aceptado, e incluso hay veces que está recomendado, ¿no es cierto? Y me hicieron acordar ustedes, con sus gotitas de sapiencia.
Sus gotitas de amor.
Sus gotitas de bukake amorístico. De este suicidio ritual japonés. No solo de los samurái, que se popularizó capaz en Occidente a través de los samuráis, pero presente en los militares. Por ejemplo, en la última batalla en Okinawa, que se dio a fines de la Segunda Guerra Mundial. Los tipos murieron más de 250.000 japoneses, pero los soldados, en vez de ir prisioneros, se mataban. Pero no se mataban para no entregar información, porque hablamos de soldados rasos o comandantes de ciertos batallones. Se mataban por la vergüenza que iban a tener al volver a su aldea habiendo sido capturados. Y no solo la vergüenza, sino el desdén con el que serían tratados en su propia aldea por haber sido capturados y no haberse matado. Entonces, todo esto me hace acordar, y ahora cierro, a una frase de Sartre que no me cae muy bien él, pero dijo algo muy bueno, que es: el infierno es los otros. Y en este caso, más allá de que hay mucho respeto por la cultura japonesa, etc., se aplica claramente. El problema acá es el otro. Y es esa proyección de el juicio del otro sobre mí. ¿No? El qué dirán. Se puede resumir en el qué dirán. Básicamente hay una filosofía que la vemos en este caso que abona el suicidio básicamente y desnudando todo de complejidades por el qué dirán. ¿Qué dirán ustedes, muchachos?
Puedo agregar. Sí. Acá tenemos un político argentino que cambió un poquito la frase de Sartre y dijo que la patria es el otro. ¡Viva Perón, carajo!
Muchas gracias, Ignatius.
Lo que opino es que vos, pequeño oyente de, no sé, 16, 17 años que estás escuchando este podcast Digo, fíjate dónde te vas a meter. Y una forma gruesa de fijarte dónde te vas a meter es si existen este tipo de idiosincrasias en donde quizás el suicidio es preferible a la muerte o es preferible a la derrota, trata de no meterte ahí, qué sé yo. Porque le vas a hacer mucho daño a los demás. No solo te vas a hacer mucho daño a vos, le vas a hacer mucho daño a los demás. Por suerte todo eso, todas esas idiosincrasias y esas maneras de vivir están un poco relegadas ahora, ¿no? Por suerte, ¿no? Porque hacen mucho daño, porque no, hay una rigidez intrínseca que no tiene nada que ver ni con la espiritualidad, ni con la dignidad, ni nada, ¿no? Al contrario, todas esas cosas tienen que ver más con la flexibilidad y con la apertura que con la rigidez.
Milton, sí. ¿Algo para agregar?
No, hay nada más que agregar, sí. El que dirán es un veneno para el alma.
Y así como vamos a reformular... Una cicuta. Es una cicuta, hijo de putas. Así que podemos decir que si el infierno son los otros, en este caso, en este suicidio ritual, para el evitar el suicidio, el paraíso es los otros. ¿Y por qué digo esto? Porque en algún momento muy negativo que todos podemos tener, pensamos en escapes fáciles a veces, pero si pensamos en otros que nos quieren, que nos rodean, ¿no? que nos alientan, que quieren lo mejor para nosotros, y en el daño que quizá podemos causar, pero incluso hasta en conductas, no vamos al extremo este del cual estamos hablando, sino en otras conductas que nos ponen en riesgo inútil a nosotros, nos puede ayudar un poco el recordar a esa gente que siempre hay alguien que piensa en ti, siempre. Una persona al menos, Milton, sé que sos, tenés un carácter un poco complicado, pero al menos en tu vida sabes que hay dos o tres personas que piensan bien.
Mi gato me quiere.
O te quiere comer.
Rada,
me quiere matar.
Rada, estoy sintiendo un principio de erección, por favor.
Bien, no lo muestres, no quiero ver, esconde eso, por favor, porque no escapa a toda descripción física, pero... Y Milton también, no veo nada, no muestres porque no se ve nada. Pero ¿cómo? Acá vamos a unir los temas como une el panadero la masa de la baguette. ¿Cómo sé que mi gato me quiere matar?
Normalmente ponen entrecierran más los ojos de lo normal. El gato tiene una mirada cuando se está durmiendo que te das cuenta que se está durmiendo, está tranquilo, está en paz. Pero guarda, oyente, si en algún momento captan a su gato muy parado arriba de un mueble, arriba de una silla o algo, con los ojos levemente entrecerrados pero con esa tensión de que está por atacar, como quien va a cazar un ratón, ahí... Creo que hay varios indicios de que tu gato puede querer matarte. Hay que estar atentos.
Esto es por Ignatius, que en nuestras reuniones de producción trajo algo muy interesante. ¿Cómo llegaste ahí, Ignatius?
No sé. Estaba surfeando la web.
Bueno, contanos qué encontraste, viejo.
Encontré, me parece muy interesante, últimamente me estoy fijando mucho en esto de estas estadísticas que ofrece Google, estadísticas que tienen que ver con lo que busca la gente, me parece interesante. Entonces me puse a buscar estadísticas sobre el 2020 respecto de qué fue lo que más se googleó. Y desde ahí, desde ese lugar, no sé cómo accedí a una nota donde hablaba de las cosas más raras que se le preguntan a Google. Y bueno, ¿no? ¿Querés leerlas? ¿Las tenés ahí a mano?
No todas, porque son muchísimas, pero entre una de esas estaba particularmente en el top esta. ¿Cómo saber si mi gato me quiere matar?
Esto, para esto, Milton y Ignatius, yo creo que el origen está en varios reportes veraces en que el dueño del gato muere y a los 2-3 días el gato, los gatos, ante la falta de comida, se empiezan a comer a su ex dueño. O sea, es conocido que los gatos, cuando no hay comida, te comen, básicamente.
Claro, obvio.
Como viven. No será uruguayo, no será rugbyer, pero tu gato te va a comer.
Y eso ha pasado también en casos de el dueño vegano, que le enseñaba el gato a ser vegano también, aún así
eso hay que retoma matar, el carnivorismo. Hay que matar al dueño antes. Y capaz le come la berenjena, si es masculino, pero qué sé yo. Ay, no hay que, los gatos son carnívoros, muchachos. No los hagan comer verduritas.
Pobrecitos los gatos. Lo que sí pienso es que el gato no está domesticado. El gato convive con el hombre, pero no está domesticado. No es como el perro.
O como
el perro
tu novia.
Claro, exacto. No sé, creo que el gato no está domesticado. El gato hace la que le pinta. Es así, siempre fue así. Todo tipo de gato.
Todo tipo de
yo
gato.
No sé cómo...
Pero si arreglás el precio antes, lo que pinta es lo que va vos, lo que quiere el que paga, ¿no?
Depende, sí, pero puede. El gato puede definir cuál es su servicio y cuál no.
Claro.
¿No? Generalmente el gato no besa. No besa en la boca.
Volviendo al gato del mundo animal.
¿Te pone nervioso, Milton? ¿Qué pasa?
No, para nada. No, veía un callejón sin salida.
Igual estamos hablando de los animales. No sé qué pensaste vos, ¿eh?
Honestamente.
¿Qué otras búsquedas?
¿Cómo saber si tu gato te quiere matar? No se me ocurre nada más para contestarle a esa persona.
Otra, tirá otra que te haya llamado la atención,
tira
Milton.
Otra, sí.
Mi novia es un extraterrestre. Eso directamente no es una pregunta, es un search en Google, una de las cosas más raras googleadas.
Eso debe ser una película, me suena a película. Mi novia es un extraterrestre. ¿No hay una película con Gina Davis de los 80 que es algo que se llama así?
Algo me pica, ¿eh? A ver, puede
Tenés
ser.
Tienes razón, sí, es hay una película.
Evidentemente muy popular, para que la busquen tanto o para hacerse pajotas.
Gina Davis, y está este actor de La Mosca y de Jurassic Park, ¿cómo se llama?
Jeff Goldblum.
Exactamente.
Y está el de Casa Fantasmas también. Dan Aykroyd.
Exacto.
Y Kim Basinger, loco, es una fiesta eso.
La voy a ver.
¿Está Kim Basinger también?
Sí. Ah, no, My Stepmother. No, busqué cualquier cosa, disculpen.
No, sí, es esa, pero está el título original es My Stepmother.
Y en español hicieron lo que se les cantó el ojete,
sí,
¿no?
Exacto, como
Duro de Matar, que se llama La Jungla de Cristal.
Malísimo. Sí, no sé quién... Yo quiero conocer a esa persona.
Pensá que fueron un imperio, ¿eh? Esos hijos de puta. Y después se llama La Jungla de Cristal.
Quiero conocer a la persona que le pone nombre a las películas en la Argentina o en Latinoamérica. Sería un gran reportaje ese.
Un micropene, el presidente de la asociación de micropene y ese tipo. Juntos.
Exacto, ya tenemos dos reportajes ahí impresionantes.
Milton, ¿alguna otra búsqueda que valga la pena nuestra atención?
A ver, les tiro algunas y me dicen cuál les gusta para debatir un poco. Creo que soy Dios.
Ahora, eso se niega, eso es como, es la afirmación que se niega a sí misma, porque si sos Dios no crees, sabés que sos Dios.
Listo, claro. ¿No? Ya le contestaste.
Hijo de puta.
Vamos a hablar con la gente de Google, ahí tenemos unos contactos, a ver si nos dejan imprimir nuestras respuestas en el top arriba de estas búsquedas. Les vamos a contestar desde el podcast.
Pero, a ver... Creo que soy Dios. Yo me imagino la persona que puso eso en el buscador y digo, es alguien que estaba muy perturbado, ¿eh? Para poner eso. Digo,
por ahí también en el top 10 está otra que es ¿a quién le pido un milagro? Tal vez podemos contactar a una persona con la otra que cree que es Dios.
Claro, genial.
O los podemos poner en contacto con Jim Carrey directamente, ¿no?
Y con Morgan Freeman.
Exactamente. Clapper, clapper.
A mí ¿qué ibas me a parece decir, Ignacio? Que para mí que Morgan Freeman es Dios.
¿Vos decís?
O sea, sí, para mí que sí. ¿No? O sea, él juega, Dios juega el juego de ser Morgan Freeman, pero en realidad es Dios.
Qué interesante tu teoría.
Exactamente. Entonces, él se hace el Morgan Freeman, pero todos sabemos en el fondo, en la intimidad, que es, en realidad es Dios. Es el disfraz de Dios.
Ahora, ¿crees que hay una pista quizá en su apellido? Porque es hombre libre, ¿no? Veremos la paradoja que llamarse hombre libre en un negro, en uno de los países más racistas del mundo aún hoy, es un lindo sopapo sobre el rostro blanco del poder. Pero quizá también hay un significado místico ahí. Dios está diciendo, yo soy un hombre libre, ¿no? Como un Jesús más cercano al tono original, porque Jesús era palestino, tenía piel oliva seguramente, y no era un rubio de ojos celestes como lo pinta la iglesia.
Estoy de acuerdo. Para mí Morgan Freeman es Dios escondido. Obviamente que si vos hablas con Morgan Freeman te lo va a negar, pero te lo va a negar porque, bueno, porque obviamente se le cae el disfraz. Pero para mí es Dios.
Lo echan de Hollywood.
Claro, o sea,
me
se
gusta.
Le complica el rancho.
Me gusta esa idea. Dios conduciendo a Miss Daisy. Me gusta.
Perdón, acá hay una pregunta que no la puedo creer. ¿Tirarse pedos quema calorías?
Eso. Anda, Ignatius.
Para mí eso es pregunta de bulímica anoréxica.
¿Vos decís?
No, con todo respeto, no quiero ofender a nadie.
¿Y por qué no hombre? ¿Por qué no hombre? ¿Por qué solo mujer?
Tenés razón. De bulímique y de anoréxique. Me había olvidado. En realidad la relación de igual hay más, hay 10 bulímiques o 10 bulímicas o anoréxicas por un bulímico.
Es como los estudiantes de psicología, 10 mujeres por un hombre.
Exactamente. Exactamente.
¿Será por eso que el ratio es casi igual? ¿Van a estudiar a ver por qué son bulímicas?
Es probable. Sí, yo creo que igual la anorexia y la bulimia, más que psicología, te estudia nutrición.
¿Vos decís?
Yo te digo.
¿Le gusta?
Digo,
¿le gusta? Sí, decime.
Yo, no, obviamente que siempre hay excepciones, pero si vos haces una encuesta, el 90% de las nutricionistas tuvieron bulimia o anorexia.
¿Y crees que les gusta más el porno japonés de vómitos? Por el historial.
Sí.
¿Te lo imaginas desdiándose ante los vómitos?
Sí.
Qué buen gusto tenemos aquí, ¿no, Milton?
Excelente.
Si tu hija crece, si tu hija crece y quiere escuchar tu podcast, ¿la dejas?
No solo la dejo, se los voy a poner para dormir. Además.
Si descubrís que tu hija le gusta el porno con vómitos, ¿qué harías?
Primero me pondría a ver con ella para tratar de entender qué es lo. No, nunca tuve la chance de ver entre las cosas que miro.
Para, igual Ignatius.
¿Es de origen japonés? ¿Es de estas cosas raras?
Sí, el mercado más es japonés. Ahora, igual, Milton, discúlpame, no tengo hija, pero me pregunto, Ignatius, conjúrame en mi mente la imagen que te llevó a preguntarle eso a Milton. ¿En qué planeta Milton se enteraría de que su hija mira que es un voyeur Milton que le espía a su hija?
Y no sé, no, viste que qué sé yo. Vamos a cuando
revisó el historial de su navegador.
Le revisás el historial o de una casualidad deja ella se acerca. Estoy jugando, Milton, ¿eh? No te ofendas. No te ofendas porque...
Para nada.
Digo, no sé, una noche, así, subrepticiamente, la hija de Milton tiene, no sé, 22 años, se acerca a la computadora, que para esa época va a ser como, no sé, una computadora holográfica para masturbarse porque está muy estresada por los estudios y todo ese tipo de cosas, y justo se olvida porque pasa algo y deja el porno de vómito ahí en la computadora holográfica. Y justo viene Milton y lo ve. Quizás, como dirían los psicólogos, ¿no? Sería una forma de la hija de Milton para pedir ayuda.
Claro.
Y quizás yo, en total negación de lo que veo, diría, ay, le entró un virus a la computadora. Hay gente vomitando.
Y cerrás la tapa directamente.
Y cierro la tapa.
Y después le sale un ganglio acá, ¿no? Le sale un ganglio. yo creo que, Milton, decí la verdad, yo no creo que lo hablaría. Yo creo que le pego una patada en el culo. Me parece que...
¿Por qué?
No
sé qué haría. ¿Por qué?
Porque sí, digo, que se deje de ver pelotudeces.
¿Qué parafilia, qué implica esa parafilia, doctor Ignatius? ¿Que te existe mirar gente vomitarse entre sí? ¿De dónde viene?
¿Qué sé yo de dónde viene?
Inventame, pero yo... no me importa, inventame algo, flaco.
No, no te voy a inventar nada, la puta que te parió. Pero yo quiero defender la patada en el culo que uno le puede pegar al hijo de uno. Me parece que, no, ahí también convivimos con un buenismo pedorro. Convivimos con un buenismo pedorro. Y la patada en el culo en el momento indicado, en el lugar indicado y con la intención indicada
es, como
es buena, ayuda.
La patada en el culo, sufi, momento, lugar y gente adecuados. Y ya está.
Exactamente, exactamente. ¿Y qué implica esto del vómito? Ah, qué sé yo, es difícil. Es difícil. Qué es difícil. No, hay algo como de humillación, ¿no? Como de que quizás entra dentro del sadomasoquismo y ese tipo de cosas.
Pero hay formas más prácticas de humillar. Porque aparte que limpiar es un lío.
Sí, hay algo como de humillación para mí, ¿no? Como de ser el receptáculo de una de las cosas más asquerosas que puede largar un hombre o una mujer.
O un trans. Porque los trans también vomitan, Ignatius.
No, los trans no vomitan. Son seres celestiales.
Asexuados que caben en la cabeza de un alfiler.
Exactamente. Son seres celestiales que nacen de la diosa luna, la diosa blanca, y bajan sobre la tierra para gobernarnos. Y adquirir derechos.
Milton, ¿vos estás de acuerdo con las posturas sobre el castigo físico de Ignatius?
Y justo que acabamos de hablar del libre albedrío y de... La verdad que no sé, tratándose de mi propia hija, si me meto bien en el papel, la verdad que no sé qué haría hoy por hoy, tendría que verlo en ese momento. Yo soy consciente que alguna patadita en el culo que he recibido de chico cuando pasé algún límite, hoy mirando en retrospectiva, creo que sí, que me sirvió, que fue, o sea, parece irónico, ¿no? Pero fue una patadita en el culo con amor, fue una marcada de límite, pará, hasta acá, no sabes a dónde estás yendo, o sea.
Claro, es como el límite.
Pero lo tendré que experimentar cuando llegue el momento de dar mi primer patada.
Como el límite que tienen que aprender a no usar cosas con cuello que frota exactamente el micrófono donde lo tienen, ¿saben? Les voy a mandar unas playeras, como dicen en México, de cuello redondo para que dejen esas camisitas y esas remeras de cancheritos que frota justo donde está vuestro micrófono.
Ahora solo por eso te voy a hacer ruido en el micrófono.
Bien.
Eso sonó a pedo, man.
Me lo merezco. Y mientras Ignatius navega por páginas japonesas de penes pixelados y vómitos expuestos, es interesante, ¿no? Japón es como una especie para mí de una Inglaterra victoriana del futuro, porque tienen tanta liberalidad por algunos lados y unas cuestiones, más allá de la pseudo-pedofilia que les encanta con los uniformes de colegio y las prendas usadas con aromas vaginales en máquinas en la calle. Después ves una película pornográfica japonesa que es de incesto, pero no, eso sí, el pene pixelado, ¿eh? No vemos, claro, a la mujer que hace de madre del protagonista succionarle el pene. Está ahí, pero no lo vemos. Si pasa que no se note.
Es rarísimo.
Yo creo que eso no es muy raro si lo analizas, si, en realidad si sabes la información, la posta de fondo. ¿Sabes por qué hacen eso? Yo lo puedo decir porque soy parte de la Asociación de Micropenes. Eso es justamente por el tamaño, para que el resto de las naciones, aunque ya se sabe un poco de vox populi, digamos, de conocimiento cultural, que no quede tan claro que el japonés la tiene pequeña, justamente para mantener un poco el estándar de la nación arriba. Es simplemente por eso que se hace eso en el porno
Qué
japonés.
valiosa información, Milton. Y por eso es útil tener a alguien en un podcast que tenga micropene. Y le recomendamos a todos que agreguen a un micropeniano al panel. Porque esta es información interna, es espectacular. O sea que
Ese
una persona
es el
normal.
verdadero motivo.
O sea que vos en Japón serías normal, básicamente.
Sí, voy seguido, de hecho, 1 o 2 veces al año, cuando puedo. Allá tengo muchos amigos. La asociación de micropenes allá es muy, muy grande y muy activa.
Es pequeñamente grande, digámoslo, así queda mejor, ¿no?
En Japón son poderosos, son los Illuminati del Japón.
¿Qué estás buscando, Ignatius? Escucho los clics y me entra la curiosidad.
Estaba viendo porno japonés, obviamente.
¿Porno japonés del bueno o del vómito?
No, 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 estaba viendo qué era. Nunca había visto porno japonés y
¿En
estaba
serio?
viendo y muy poco y muy poco.
Básicamente es una chica que no habla y hace o lee las noticias y recibe unas dosis de bukkake muy buenas. Eso lo vimos juntos en Italia, ¿te acordás, Ignatius,
Es
una vez?
verdad, es verdad. Ahora me acuerdo.
Media hora leyendo las noticias, una periodista japonesa, y venían penes al azar y escupían, y ella seguía con la bolsa, el Bitcoin y demás. Espectacular. Espectacular. Ahora,
Espectacular.
vamos a dar un salto cuántico. Hablaste de la triple frontera hace una hora, Ignatius. Y porque Tom Cruise está ahora en las noticias, porque sale Misión Imposible 403, escuché desde la interna de esa religión que suena como a ciencia, pero no es una ciencia, sino que es una ciencia de los cultos y de la manipulación, que siempre que está por estrenar una película, nuestro amigo Tom dice que va a dejar esa religión. Como un truco para que todo el, por, para dos cosas. Una, que la gente piense, oh, se aleja de ese culto maligno, entonces vamos a ver la película. Entonces es un truco de marketing doble. Lavar su imagen ante una asociación diabólica casi que está en las noticias permanentemente, y también para atraer gente a películas que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. Pero ahora Tom Cruise en la triple frontera. ¿Se lo imaginan llegando en un helicóptero, tipo bajando como el agente Ethan Hunt, creo que se llamaba en Misión Imposible? Cae ahí en la triple frontera. ¿Les inspira algo o soy un delirante solitario?
Me lo iba a imaginar en realidad más digno de la saga de Misión Imposible, saltando en una moto desde un helicóptero y cayendo. Pero después pensé en la triple frontera y digo, mejor saltando en un caballo y cayendo.
Mirá, yo creo que lo primero que hacen es venderle un estéreo. O sea, lo primero así que lo convencen y le venden un estéreo
Sorni.
Sony. Sí, Sony.
Con multi CD para 10 CDs.
A ver, pero ¿y si fuera la triple frontera, cuál era su misión? ¿A quién busca? ¿Qué está haciendo ahí?
Está buscando a Bin Laden, porque en una sección que fue cajoneada por ahora, pero que con Ignatius le sacamos un brillo total, eran batallas entre famosos. Y una batalla entre Tom Cruise y Bin Laden terminó en un romance espectacular entre ellos. Y quizá está en la triple frontera buscando a Big Laden, como lo llamaba Ignatius.
Es el, no, no, es Big Laden. Es
Es
Big Laden porque
el
tiene una
dotado.
chota. El dotado.
Entonces digamos que está en la triple frontera buscando a Big Laden.
Ah, Es Bin Laden, en serio. Ahora entiendo por qué también la Asociación de Micropenes colaboró con dinero para la búsqueda y cacería de Bin Laden. Lo odian, lo detestan. Ok.
Tiene mucha envidia. ¿Qué otras cosas hace Cruz en la Triple Frontera? Para mí probaría el mate piporé.
¿Qué es el
¿Qué
mate piporé?
más?
Ilustrame porque no tengo idea qué carajo es eso.
Piporé es una marca de mate,
Paraguaya.
de yerba mate, sí, paraguaya.
Argentino.
Aprende un par de palabras paraguayas.
Guaraní, en guaraní querés decir. Sé
Exactamente,
respetuoso,
bueno.
no sea supremacista argentino.
Soy supremacista boliviano. ¿Qué más? ¿Qué más puede llegar a ser? Sí.
Y va con dólares, me imagino, a comprar el estéreo, ¿no? O sea, lo cagan en el cambio.
No, sí, lo recagan. Le venden el estéreo Sony por $2.000.
No, pero primero le piden la tarjeta Black y se la duplican. Le dicen, no, no, dame la tarjeta que te la paso acá con el aparato ese mecánico que hacía crack, crack, que te duplicaba la tarjeta con carbónico. Y le duplican la Black de una. Y después le dicen, no, mira, no anda el postnet. Dame unos dólares. 2.000 dólares quedamos. ¿No?
Eso sí. Tengo una consulta, querido Radamés.
Sí,
Vos que estás en
Ignatius.
tema, esta gente de la 100 XXX.
Giga, sí.
Conocemos a Tom Cruise como parte, ¿no? de este movimiento, pero ¿hay, por ejemplo, algún gobernador, mandatario, algún ministro, alguien que esté también metido en la...
¿Vos decís algún mandatario sudaca?
En general, del mundo, no sé. Digo, porque son muy reservados con eso,
A
¿no?
ver, espera
Debe
que
haber.
buscamos en vivo, a ver. Buscamos en vivo, esto es Podcast Verdad, ¿no? Podcast
Y mientras
Verdad.
Radamés encuentra la verdad,
La
les
verdad.
leo otra de las preguntas que fueron top 10 en las búsquedas más raras de Google el año pasado. Bueno, algunas obviamente dan para muchos chistes. ¿Por qué me casé?
Bueno, una vez yo creo que está bien. El problema es casarse dos veces o más, ¿no? Como decía Chris Rock, ubican al comediante.
Sí.
Hace poco hizo un nuevo especial y dicen, bueno, como saben, me divorcié. Y alguien, un par de gente en el público se rió. Y Chris Rock dice,
Sí.
pare, pare. Hijo de puta, no te rías a menos que seas abogado. Y tienes razón, realmente casarse una vez, vaya y pase, dos veces o más.
Y qué sé yo, ya está complicado el
Bueno,
tema.
políticos con la cientología no hay, al menos
Ajá.
se ocupan de que no haya. Pero nuestro amigo Tom es una cara emblemática, ¿no es cierto? Es el mesías casi de el submesías. Pero yo me imaginaba otra cosa en la Triple Frontera. Empachándose de chipá, pero no por donde creen. O sea, come uno por la boca y Nelson le dice, pero mirá que saben mejor por otro lado. Y de repente le van metiendo chipás que adentro tienen cocaína sin que lo sepa por el ano. Y lo
O
transforman en
sea, lo
un
usan de
mulo.
mula.
Y lo usan de mulo y lo mandan a Estados Unidos con 15 kilos de cocaína en sus intestinos, disfrazado de chipá. ¿Lo ves?
Todo puede pasar en la triple frontera.
Ahora, ¿qué está sirviendo mate? ¿Qué estás haciendo, Ignatius? Hay unos sonidos. ¿De dónde
No
sale
son de
esa
acá, no
la
son de
pava?
acá.
Ah, es de Milton, que está haciendo
Son
mate para los
acá.
muchachos. Esa pava es gigante, Milton.
No, no es una pava, pasó un vendedor por la calle.
¿Qué vende?
No sé, no le pregunté.
No es como en la Argentina que te gritaban afilador o café,
Hay algunos que
café.
también lo gritan. Este iba muy cómodo con una campanita para no gastarse la voz.
¿Será Santa Claus? ¿En México está Santa Claus?
Ah. Acá está Papá Noel. No, acá está Santa Claus.
Es muy americano, ¿no? Ese país.
Santa
Santa.
Claus. Pero
Santa.
estoy buscando algún político cientólogo y no hay. Y me parece algo extraño, ¿no?
Yo creo que se cuidan. Yo creo que piden no aparecer. O capaz por defecto todo político es de esa secta. Es decir, ya se sobreentiende. Tendrían que hacer una lista del político que no es.
Claro.
Y no hay. No hay.
Podría ser. A mí me resulta muy, muy sospechoso que no haya gente como del poder, ¿no?
Están ocultos, están ocultos. Ese es el mayor problema. Están ocultos. Como Milton le vamos a contar ahora, hoy todavía sigue habiendo una mansión en California donde están esperando al comodoro Lafayette R.H. a que venga en su segunda vida, porque ellos creen que va a venir otra vez. Entonces hay una mansión llena de gente que trabaja para él en su ausencia, ponen la mesa en el desayuno, ponen la mesa en el almuerzo, sirven su comida favorita, su vino favorito, todo, por si llega a aparecer. Así que hoy en este momento en California...
Me parece ridículo y te digo por qué.
Ojo, yo no comulgo.
Suponiendo que reencarne y venga, ¿por qué le va a gustar el mismo vino y la misma comida? Yo, si era su favorita antes, no quiere decir que sea la misma ahora.
Yo no comulgo con tus declaraciones, Ignatius. ¿Querés aclarar tu postura por las dudas?
A mí me parece completamente razonable y obvio, ¿no? O sea, si vos crees que el Comodoro es un ser especial, un ser, un dios sobre la tierra, no sé qué creen, ¿no? Pero me parece súper lógico. Es más, yo no entiendo por qué no en las iglesias cristianas no hacen lo mismo. Si digo, de alguna manera Jesús resucitó. Y después de que resucitó, ¿a dónde se fue?
A Cachemira, dicen.
Y bueno, ¿y de Cachemira a dónde? Digo, el tipo anda, seguramente que anda por ahí.
Muerto de hambre,
o sea, tiene un montón de iglesias que tranquilamente lo pueden alojar y le pueden dar de comer.
Bien.
Y no hacen lo mismo.
Listo, el desafío está acá. Milton, Ignatius, son diáconos. Y le llega la información de buena fuente de un arquitecto en Washington que Jesús va a visitar su congregación. ¿Qué ponen en la mesa? Vamos, juéguense. Milton, ¿qué pones en la mesa para recibir a Jesús?
Unos bizcochitos y un mate.
Así, humilde. ¿Mate con azúcar o sin azúcar?
Sí, sin azúcar.
¿Hojitas de algo, naranja, algo?
No, así, amarguito, rico, pero unos buenos bizcochitos.
¿Dulces o salados?
Salados, de grasa.
Salados. ¿Y vos, Ignatius?
Una buena picadita mixtura entre árabe y argentina. Entonces, un poco de pan árabe.
Salamín con pan pita.
Claro, baga ganoush, olivas negras, olivas verdes. Humus, ¿qué más? Ese tipo de cosas así, ¿no? Como los deditos de arroz.
Un shawarma chorreando de humus.
un shawarma de falafel, tal vez. Coca-Cola. Yo le pondría Coca-Cola. O sea, 2 litros de Coca-Cola bien fría y hielo, una hielera. Para que el tipo se tome.
Me encanta.
Yo empezaría por ahí.
Me encanta. ¿Sabes lo que yo te
hago? Lo recibís y después le preguntás qué quiere. Porque tampoco.
Un arrocito a la persa.
Bueno, y yo me sumo a la idea. Después lo llevamos a Sarkis para que le lean la borra de café. ¿Qué opinas?
Me parece bárbaro.
Le hacemos tomar un cafecito turco, le decimos: Jesús, da vuelta a la tacita a ver qué te leen.
¿Y qué se te ocurre que se le puede leer a la borra del café de Jesús?
Bueno, para mí, ya que me invitaste con tu pregunta, para mí Jesús da vuelta al pocillo y no hay ni una mancha. O sea, queda vacío. Es como la multiplicación de los panes, pero al revés. Es la desaparición del café. Entonces, la mina da vuelta a la borra Dice, no hay nada acá. Y él se abre, muestra la luz, y ella se fusiona con él, y es como un Jesús no binario, ¿entendés? Cis. O sea, es todo. Y ahí termina la historia.
Y asciende a los cielos.
Sí, pero antes le devuelve el prepucio a todos los niños que han sido circuncidados en honor a la religión judía y musulmana o al imperio médico yanqui, con un pase de magia sin tocarlo, por supuesto. Les devuelve el prepucio a todos los niños del presente y evita que en el futuro se corten, porque Jesús diría, ¿qué están haciendo, muchachos? La transhumación de la carne no se toca, no se toca el prepucio.
¿Y asciende a los cielos en una moto Transalp o algo así? ¿O cómo la ves? ¿Una Honda Transalp? ¿Una BM?
Una chopera de cuero.
¿O una chopera?
Me gusta el Transalp. Eso me gustó, ¿eh?
Claro, claro.
Me gusta. Es una moto sin género. Una mote.
Una mote.
Porque si es una mota, da muy negro, ¿viste? Y tampoco queremos ser racialmente parciales, ¿no es cierto, Milton? ¿Qué pasa? ¿Qué está? ¿Hay un terremoto ahí? ¿Qué está pasando?
No, volvió la jauría de perros. Estoy en el campo investigando, tomando fotos de nuevo para la National Geographic. Yo me puse un poco más dramático y más dark en el momento que visualicé a Jesús dando vuelta a la taza, la taza de café, la destapa y hay otra cruz y se lleva las manos a las sienes así como otra vez.
Ah, como que su destino nuevamente sí. Es ser crucificado.
Esa fue mi visualización.
Qué dramático, ¿eh? ¿Hay un sádico en Milton Ignatius que vuelve a la cruz?
A mí me parece que sí. A mí me parece
una posibilidad.
Y quizás en Jesús haya un masoquista, ¿no? Que quiera volver a la cruz.
Serán también unos comienzos occidentales de estas prácticas sados, ¿no es cierto?
Claro. Hablando de eso, ¿se acuerdan que la otra vez hablamos de la evolución del hombre? Y que yo decía que el hombre no evoluciona, que el hombre se educa, pero no evoluciona, no hay una evolución. Y me quedé pensando, porque dije, qué choto lo que pienso, ¿no? Porque es como bastante negativo.
E involucionado, por otra parte.
Claro. Y realmente lo que se me ocurrió es que hay hitos de la historia que sí han, de alguna manera, incorporado información en la humanidad, información estable.
Sí.
Que, por ejemplo, me parece que la llegada de estos profetas como Jesús, como el Buda, como Mahoma, son momentos en donde el ser humano evoluciona de alguna manera. No es que le sale una pija en la axila. Evoluciona...
La boca, por favor.
Perdón. Evoluciona su moralidad de alguna manera.
Claro.
¿Qué piensan?
Lo que yo pienso es que por lo menos efectualizaron cambios radicales, ¿no? Para dar un ejemplo, llámalo como quieras, evolución o modificación del pensamiento o civilización, pero cuando Mahoma o Muhammad, como le gusta decir a los musulmanes, porque Mahoma, quieras o no, esto yo no lo sabía, para muchos musulmanes de habla hispana, Mahoma tiene una connotación como negativa, ¿no es cierto?
¿En serio? No sabía.
Sí, no, yo tampoco.
Como más o menos.
Bueno, dejamos pasar algo que parecía ser un chiste. O te hacemos la Guerra Santa, Milton.
No, y proseguí.
En la época de Mahoma, Muhammad, era bastante común que si el primer hijo que tenías era mujer, se enterraba, la mataban enterrándola, porque era, no sé por qué razones, no soy un antropólogo, y él lo prohibió taxativamente a eso. O sea, ahí hay un cambio absoluto en lo referido al comportamiento de en ese momento una pequeña minoría, pero que después fue expandiéndose de una forma que es milagrosa, ¿no es cierto? Más allá de que uno crea o no en esa religión, es un cambio que no se registra en el mundo. Y uno más, para dejar de hablar y darle paso a Milton, a Ignatius o al espíritu que quiera, es que una cosa para el occidental que no entiende mucho cómo funciona, una cosa es Arabia Saudita, cómo trata a las mujeres, pero el tipo, este profeta, dijo cosas como, por ejemplo, que la mujer es la mitad idéntica al hombre. O sea, la pone como un igual, la pone como un idéntico al hombre en el año 610 después de Cristo. ¿Sí? Recordemos que en el 1800 y principio de 1900 a las mujeres en Estados Unidos se las tenía como esclavas, se las violaba, los padres violaban a sus hijas de 12, 13, 14 años a moneda corriente. Entonces, si vos lo pones a perspectiva, bueno, como dice Ignatius, para mí sí hay como cápsulas, si querés, de crecimiento, como unas vitaminas extra reforzadas que se le dieron a la humanidad y generaron arcos. Por supuesto que después vienen otros efectos secundarios, como sucede, pero sí, estoy con Ignatius, me subo a tu arca, Ignatius. Milton, el piso es tuyo.
Yo, si entendí bien lo que plantea Ignatius, es que estos grandes maestros o personas así muy sobresalientes en la humanidad vinieron y sí marcaron una elevación, un pequeñito salto evolutivo. Si esa era la consigna, yo diría sí y no, en el siguiente sentido. Digo, me imagino, o no sé de dónde saco en mi interior, creo que esta evolución de la humanidad, como decía en el podcast pasado, para mí sí existe y es muy concreta. Puede que, como también habíamos ya debatido, hasta que no hay una cierta acumulación, esa evolución, ese saltito no se estabiliza, entonces sí se corre peligro de volver para atrás. Pero justamente con ese peligro de volver para atrás, estos grandes maestros y demás, más que haber venido a elevar para dar un salto, era más bien a venir a corregir algo que estaba en riesgo. Como que si hay una guía de esta evolución por ciertos seres o no sé qué, cómo llamarles, si la hay, intervienen poco en lo posible, hasta que tienen que meter la manito porque se puede ir todo al carajo. Eso es lo que siento que han sido estas intervenciones de un Buda, de un Jesús, de... En fin.
Estoy de acuerdo.
¿Estás de acuerdo? ¿Se cierra la sesión en este caso?
Sí. Y después me pregunto si entre estos grandes que aparecen, esta primer mujer trans que juega al fútbol se la podría considerar como alguien también que vino a hacer un cambio.
O a inclinar la cancha, digamos, literalmente. Y, exacto. Esperemos. Veamos cómo se desarrollan los acontecimientos en el revolucionario escenario del fútbol argentino, que siempre es rico, siempre es abierto, ¿no? Con una mentalidad progresista, como el peronismo, ¿no? Como estos dogmas políticos que nos guían. Más que profetas, más que enviados, son... ¿Qué son, Ignatius? Se me escapan las palabras. ¿Qué es un Perón al lado de Jesús?
Ya lo dijo antes, es un espartano.
Jesús es un emperador, es otra cosa, es otro el reino de Jesús y el de es otro espacio simbólico, ¿no? Una cosa, uno no le quita valor al otro de alguna manera, pero es distinto.
El general y el comodoro son intocables en este espacio, ya lo sabemos.
Exactamente. Exactamente. Yo lo que creo que si la historia de alguna manera puede llegar a ser justa de alguna manera, el próximo Mesías tiene que ser trans.
Pero de trans, ¿cuál? Ok, pero ¿de qué género original y qué género adoptado?
Para mí tiene que ser un trans mujer, ¿no? O sea, tiene que ser alguien que era varón y se convirtió en mujer.
Una mujer trans.
Una mujer trans, exactamente. Me parece que sería una justicia poética de la historia.
Y vos, Milton, con esa sonrisita diabólica, ¿qué opinas?
No, voy a omitir mi comentario.
¿Por qué? ¿Por qué la autocensura? Contanos.
Tengo libre albedrío después de todo, ¿no?
Siempre, aquí te lo respetamos sagradamente, pero podemos preguntar, como parte de nuestro libre albedrío también, ¿por qué te refrenas?
Me lo voy a guardar para explayar en un próximo podcast, si le parece.
¿Te comprometes? ¿Es un compromiso público ante los millones?
Exacto.
Bueno, ¿cómo lo anotamos
para no olvidarse? Que va a estar expectando.
Por supuesto, no van a poder ni dormir, pero ¿cómo lo anotamos para no olvidarnos? Decime unas palabras para que vos no te olvides.
Esta idea que decía Ignatius de justicia poética con este personaje, esa es la clave para debatirlo en la próxima.
A mí me parece que sí, que me parece que tendría que ser alguien que sea un trans y cambia todo.
Pero
parece que a partir de ahí cambia todo.
Ahora, en la teología cristiana hay algo que me van a ayudar ustedes o los oyentes en los, porque ya tenemos gente que filtra los emails que nos llegan porque son muchísimos, o como se debe pronunciar, emails. La transhumación de la carne o la transhumación de las almas, quizá ahí ya está la pista, ¿no? Transhumación. Ahí ya hay una cosa profética.
Hay mucho contenido místico en el movimiento trans.
Son pequeños detalles que sugieren lo que va a venir.
Sí. Fíjate que ya hay implícitamente una idea de no violencia, una deposición de las armas, ¿no? Porque se quitan el arma.
Exactamente.
Hay mucho para debatir, para investigar.
Me gusta.
Rada, tenés el micrófono silenciado.
Digo, quizá fueron los profetas que me silenciaron, pero quizá Rumi también predijo esto al hacer girar a los derviches. Es decir, un giro que es un cambio, ¿no? Es como 180 grados. El derviche empieza con el arma y la pierde en un giro. Y termina de girar y se ve maquillado con tacos y sin el arma colgando.
Exactamente. No se va a llamar Rumi, se va a llamar Romy.
Acá nos estamos ganando muchos enemigos, pero vamos a luchar contra la cultura de la cancelación. Milton me anunciaba con una tijera, digo, ¿me quiere circuncidar? ¿Qué? Cuando me hacía la tijerita.
Estaba simulando la deposición de las armas.
La deposición de las armas, pacifismo siempre, luchando contra la cultura de la cancelación. Y les voy a traer más cosas de mi Comodoro porque es parte de mi pan de cada día. La vez que viene los voy a sorprender con más datos del Comodoro. Entre otras cosas, que luchaba contra la depresión con vitaminas. No lo hagan en casa, porque no damos consejos médicos en absoluto, pero el Comodoro ordenaba dar mucha vitamina para superar la depresión.
Mira.
Muchachos, un placer como siempre. Estamos trepando en los rankings de todos los podcasts del mundo. Espero que Ignatius hagas tu debida investigación de la pornografía japonesa y que traigas experiencias, reportes, reflexiones.
Y consejos para los padres.
Y consejos para padres que encuentran a sus hijos disfrutando de orgías vomitativas. Y Milton también, la idea de Ignatius y la justicia poética te esperan. Y habla con tus contactos en Google a ver si podemos incluir nuestras respuestas como primeros hits a estas preguntas.
Ya les pregunté, me dijeron que no.
Ah, qué lástima. Yo lo único que les digo, que si tienen un hijo, no, No escatimen patadas en el culo, por favor. O sea, obviamente que no por cualquier cosa y no por perversidad, pero es preferible eso al buenismo, al buenismo pusilánime que termina generando estúpidos.
Víctimas, como hablábamos la vez pasada, ¿no?
Exactamente, víctimas.
Como siempre decimos, patadas en el culo con amor.
Sí, obviamente, tiene que haber un para qué y obviamente tiene que ser una patadita, ¿no? No una cosa fuerte. Pero digo, me parece que ustedes, padres, son la autoridad y tienen que ejercer la autoridad.
Porque como hijo, ya que no soy padre, como hijo puedo decirle que los pequeños golpes que no les das en tu casa se los van a dar el mundo. Y tú no estarás ahí para ayudarlos.
Exactamente.
Hablando esto de padres e hijos, también dejo para el próximo podcast un posible tema que me gustaría debatir, que es que los hijos no deberían ser criados por los padres, sino por los abuelos o por gente más mayor. Después vamos a investigar por qué y qué hay detrás de esta teoría muy interesante. La estuve leyendo, investigando y me parece que tiene bastante sentido.
Me polémico, gusta. Polémico y me gusta, por supuesto, porque agita las aguas, ¿no? ¿Y qué hacer si no tenés abuelos? Hay un montón de preguntas prácticas que van a lloverte como bucaque no lácteo, así que prepárate, Milton.
Ok. Vengo con paraguas.
Y con de la triple frontera, con Tom, ¿eh? Bueno, Ignatius, Milton. Esto está creciendo muchísimo,
Que Dios bendiga a los millones de... ¿Cuántos son? 20 millones de seguidores que tenemos.
Últimos
ahora.
Guarismos son 21.304.203 bajadas.
Perfecto. Bueno, les mando un beso grande a esas 21 millones de personas. Los quiero mucho. Los quiero muchísimo. Todo esto que sucede... que nos está sucediendo a nosotros es por ustedes. Nosotros no seríamos nada sin ustedes. Así que gracias. Gracias y gracias.
Sí. Y de mi parte, patadas en el culo para todos.
Bien.
Ya que Ignatio mandó los besos, me toca las patadas.
El yin, el yang. Y yo me despido con una reflexión baladí. Que es, ¿viste que dicen que hay que mirar los dos lados de la moneda? Bueno, yo les cuento, giles, que la moneda tiene más de dos lados. Hasta la semana que viene, amigos.
Me parece muy bien.
Bye.
Adiós. La palabra baladí me la erectó un poquito.
Bueno, aprovechalo. Chau.
Chau.
Muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue La Piedra Filosofal de Radamés da Silva, el aprendiz de perfumista, realizado con la autorización de mi maestro Abu Kassem, el avaro perfumista. Más información acerca de mí y mi maestro la podrás encontrar en nuestro hogar en internet, abukassem.com. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.